David Botello, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Te he puesto esta canción para empezar la sección, que se llama Una mosca en tu pared, porque está claramente inspirada en el libro del que te has acordado inmediatamente cuando hemos dicho la palabra bicho, de la metamorfosis.
Efectivamente, porque tú imagínate que un mal lunes te despiertas y ¡zas! Eres un bicho, pero no un bicho en plan metafórico, un bicho literal.
Un bicharraco.
Con patas, con caparazón, con antenas, tamaño industrial, un asco de bicho, pobrecito mío. Pues esto es lo que le pasó al pobre Gregorio Samsa, que es el protagonista, efectivamente, de la metamorfosis. Kafka lo convirtió en uno de los insectos más famosos de la literatura universal. Y Gregorio, en lugar de gritar o de preguntarse qué ha pasado, lo primero que piensa es que va a llegar tarde al trabajo,
¿no? Lo que es el capitalismo, ¿eh?
Claro, es que es una cosa que a mí me conmovió mucho, ¿no? O sea, que el pobre es el típico pringao, que es un comercial explotado, que duerme poco, que viaja demasiado, que ha sacrificado su vida para mantener a su familia y que encima no se lo agradecen. Así que, bueno, cuando lo ven hecho bicho, su padre, que ya le tenía por un inútil, pues le va tirando manzanas para darle comer, ¿no? Su madre se desmaya y no deja de llorar. Y su hermana, que al principio lo cuida, acaba pasando de él en plan, mira, contigo no, bicho.
Es bastante triste la historia del pobre Gregorio.
Es muy triste, sí. El pobre se pasa ahí toda la novela lidiando con el caparazón, con las ocho patas, intentando encajar, como el típico cuñado que no entiende el chiste, pero se ríe igual en la cena. Y va perdiendo toda su humanidad por dentro y por fuera y lo poco que le queda de dignidad. Es un monstruo. Pero no más que los que lo rodean, que esto es un poco lo que nos cuenta Kafka, ¿no?
Sí.
Y así está hasta que se muere, solo, en silencio, encerrado, y su familia, pues ya por fin feliz, ahora que se ha resuelto este problemilla incómodo, pues ya puede salir a pasear, ¿no? Y me da la sensación de que Kafka lo clavó, porque nos cuenta cómo te sientes cuando no encajas, ¿no? Y cuando te lo curras, lo intentas, aguantas carros y carretas, pero nada, el mundo solo tiene para ti una caja de cartón, una puerta cerrada y una colleja emocional. Y tú, mientras tanto, ahí rascándote las antenas, ¿no?
Desde luego. De hecho, la siguiente historia que traes tiene un poco la misma moraleja. Es la de un chico que se sintió más humano cuando estaba precisamente alejado de los humanos.
Pues sí, porque mira, Marcos no tenía miedo a los bichos, porque decía que le habían salvado la vida. Él nació en los años del hambre, en un rincón perdido de la España de posguerra, en una época tan gris que hasta los cuentos daban pena. Su madre lo dejó huérfano demasiado pronto, su padre, que era incapaz de criar a un niño, pues lo vendió. ¿Cómo lo oyes?
Lo vendió.
Se lo encasquetó a un cabrero de Sierra Morena que necesitaba ayuda con las cabras. Y cuando el pobre hombre este estiró la pata, que qué manía tiene la gente con morirse en esta historia, pues dejó al chaval solo en mitad del monte con 7 añitos.
¿Y qué pasó?
Pues que en vez de venirse abajo, pues Marcos decidió adaptarse. Según decía, por las noches oía cantar a los bichos y me sentía feliz. Eso decía él, o sea, pedazo fiestón.
O sea, se quedó viviendo en el monte con los bichos.
Sí, se quedó viviendo en el monte rodeado de bichos hasta que un día mamá loba, que acababa de perder a un lobito, encontró a Marcos y lo adoptó, así, tal cual. Y durante más de 10 años Marcos vivió en compañía de lobos. Aullaba, dormía en cuevas, comía carroña...
Pero todo. Esto es verdad, porque siempre se han escuchado leyendas de este tipo, de gente que se cría con lobos, están Rómulo y Remo, ¿no? Que
claro,
se amamantaban con
la loba, ¿no? Pues no solo es real, sino que sigue vivo. Y o sea, que no es el libro de la selva, que esto es una historia que pasó en España, en Sierra Morena. O sea, que, fíjate, hasta que en los años 60, unos guardias forestales lo rescataron. O eso dijeron, porque lo metieron en un orfanato, lo civilizaron más bien a palos, lo trataron como a un bicho raro, lo enseñaron a hablar, pero ya no tenía con quién hablar el pobre y se sintió solo por primera vez en su vida. Y en cuanto podía, se escapaba al monte y volvía con sus lobos y sus bichos.
Y este señor, me dices que sigue vivo. Ha dado entrevistas, ha estado en la televisión.
Y se llegó a hacer una película que se llama Entre Lobos, que si no lo han visto los fareros, pues se la recomiendo porque es muy interesante. Y bueno, pues yo creo que la moraleja es lo que tú decías, que los únicos bichos raros son los que olvidan que hay otras formas de estar vivo, ¿no? Como
sí.
Le pasó a toda la gente que...
La película es la de Carlos Bardem, ¿no?
Sí, con Juanjo Ballesta, que hace el niño lobo.
Vale, entonces tenemos un bicho protagonista de un libro, El niño que no temía a los bichos, que se convirtió en película, y traes también un bicho en la música.
Un bicho en la música, porque hay bichos que dan grima, hay otros que acompañan, y luego está la tarántula. un bicho muy malo,
terrorífico,
que se coló en forma de aria en la zarzuela La Tempranica. Es la diva más venenosa del escenario. Y es tan mala que no se mata con piedra ni palo, que huye y se mete por todos los rincones y son muy malinas sus picazones. Y no es que pique sin querer, es que la tía pica con intención. Ay, mare, no sé qué tengo, que allí pasé por la era y a principio a entrarme hermal de la temblaera. Te coman los mengues, mardita la araña, que tiene la barriga, pinta una guitarra, bailando se cura, tan hondo dolor. ¡Ay! Malaya la mosca que a mí... ¡Uy, la araña que a mí me picó!
Lo has hecho tan bien que no sé si decirte que te había traído la zarzuela.
Hombre, hay que oírla.
No soy humano, no se nada con piedra ni palo. El huye se mete por todos los rincones y su malina su picazón.
Pues mira, la letra la pone Julián Romea, que es este actorazo murciano, que tiene el teatro también en Murcia, maravilloso actor, un tío al que hay que seguirle la pista. Esta música pegadiza es de Jerónimo Jiménez y la voz, una soprano. En este caso estamos oyendo a María Victoria de Los Ángeles, pero también lo hizo Teresa Berganza y un montón de sopranos. Es como ver a una diva contar que sufre por otra diva, como si Rosalía hiciera un dueto con La Araña de España, que ni pica ni araña, de Gloria Fuertes.
Sería fantástico.
Sería fantástico.
Lanzarle la idea porque sería maravilloso.
Lanzada, ¿no? Sí, sí. Bueno, La Tarántula pica con saña y con mucho ritmo. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1900 y lo petó. Y sigue viva, sigue picando y sigue sonando, sigue teniendo una legión de fans, porque todos hemos sentido alguna vez una picadura de esas que no se ven, pero que escuecen en el alma. La tarántula es un bicho muy malo, porque no necesita veneno, le basta con el dramón. Y es pegadiza. Cuando te pica, puedes pasarte toda la tarde taradeando en bucle lo del bicho malo.
Desde luego, y como dices, es una zarzuela que no termina de pasar de moda, porque siempre vuelve y vuelve.
Siempre vuelve.
¿Y el bicho del baile?
El bicho del baile, pues es otro que tal baila. El bicho de La Palma. Allí cuando dicen que viene el bicho, no tienes que esconderte, tienes que darle ritmo, porque el bicho es un demonio de carnaval con cuernos de cartón piedra, máscara infernal, un vestido rojo y fuegos artificiales en el lomo.
¿Y qué hacen? ¿Lo sacan de procesión? ¿O?
Lo sacan de procesión. Es una burrada que sale en cualquier momento. Es como si el demonio de Tasmania hubiese pillado un Erasmus en Canarias y se hubiera apuntado una verbena. Cuando aparece por la calle, las procesiones o las romerías, no tiemblas de miedo, tiemblas de emoción, porque sabes que va a empezar la jarana.
¡Ah, qué bueno!
Sí, sí.
Y los guiris, por ejemplo, que van allí de vacaciones, ¿se encuentran con este bicho tan extraño? ¿Qué piensan?
Pues yo me imagino que se esconden detrás del móvil, no haciéndole fotos porque tienen miedo. Pero el demonio este no, este es un demonio que baila, que necesita público, que corre, que salta, que lanza chispas, que va por ti, pero no muerde, solo quiere que entres en el juego, claro.
¿Y es un ser mitológico o qué?
Es un ser mitológico de barrio que demuestra que los rituales ancestrales de cuando el mundo era mágico, pues aún siguen conservando esa chispa. Un bicho que nos enseña que el miedo más antiguo se cura bailando.
¡Qué bonito te ha quedado eso, David! Y para terminar, nos traes dos bichos que causaron bastante pavor. El primero, el de la colza.
Pues sí, es un bichito que hizo temblar un ministerio, nada menos. Corría el año 81, España iba de drama en drama, lidiando como podía con la transición, golpes de Estado, atentados, crisis económica, reconversiones industriales, huelgas, y para echar más leña al fuego llegó el escándalo del aceite de colza adulterado. Miles de intoxicados, el país en shock, y el ministro de Sanidad, Jesús Sancho Roff, campeón nacional de meteduras de pata, soltó una perla para la historia. El mal lo causó un bichito tan pequeño que se cae al suelo y se mata, y se quedó tan ancho.
Es una de esas frases que se recuerdan para siempre por una pésima gestión. Me recuerda un poco a lo de Villalobos con el caldo de huesos, con las famosas vacas locas, los hilillos aquellos de Rajoy con el chapapote. Bueno, son de esas frases que se acaban recordando siempre.
Pues sí, además que provocó un montón de muertos, miles de enfermos con secuelas de por vida, y no se cayó al suelo, tumbó a todo un ministerio. Más tarde, Sancho Roff dijo que él nunca había dicho bichito, sino bacteria. Bichito, bacteria, bichito, bacheria, bichito, bichira, bichira, bichito. Bueno, vale, se lo compro. Venga,
y lo cierto es que los periódicos de la época todos repetían lo de bichito, con lo cual algo hubo.
Algo hubo, ¿no? Y desde luego lo que no dejó claro nunca fue qué quería decir con eso de que al tropezar se abría la cabeza contra el suelo del laboratorio. O sea, esto nunca lo explicó. Pero daba igual, porque el bichito era tan pequeño que se coló por el lenguaje. Y a veces el lenguaje hace más daño que un virus, porque dejó claro que lo que mataba no era solo el bichito del aceite, sino la incompetencia del tipo que tenía que solucionarlo.
Totalmente.
Una crisis sanitaria pues necesita ciencia, rigor, empatía. Y Sancho Roff, pues mira, la explicó fatal, con un titular chusco y como si se hubiera metido en un capítulo de Barros Sésamo. El bichito a lo mejor pues era minúsculo, pero el ridículo del ministro fue bastante grande.
Pues sí, porque es lo que decimos, a veces uno intenta explicar a la población de la forma más sencilla, pero no puede caer en Barrio Sésamo cuando es un ministro. Y por último, y esta me encanta, la historia del bicho de Sabadell.
Pues tú imagínate que estás ahí en tu bar de confianza con tu carajillo, tu dominó, tu vida tranquila, y de pronto del váter sale una sepia mutante de 3 metros, gris, viscosa.
Pero ¿cómo una sepia mutante?
Pues una cosa rarísima que pasó en el bar Sanz de Sabadell en septiembre de 1981. Los dueños vieron una cosa arrastrarse por las cloacas saliendo de las cañerías y que iba ahí como buscando foco y dijeron, oye, esto no es normal, esto es un bicho, ídolo grande, pedazo bicho. Llamaron al veterinario municipal y el hombre, en vez de tranquilizar a la población, pues se puso en plan Spielberg. Cuidado, que esto puede ser una especie nueva, un mutante subterráneo, un monstruo del subsuelo, un híbrido adaptado al ecosistema de las cloacas. Oye, y a lo mejor hay más, ¿no?
Y todo el mundo muriéndose con abrir la tapa del váter en casa.
Claro, ¿no? Imagínate lo que podía ser ir al váter en ese momento, ¿no? Y encima la prensa se volvió loca porque lo vendieron como si fuera el primo catalán del monstruo del Lago Ness. Los vecinos hablaban de colonias enteras de estos bichos underground, los baños de pronto eran territorio hostil y algunos iban al lavabo ni aunque les fuera la vida en ello.
Normal,
claro, y el misterio seguía creciendo como la espuma tal cual, ¿no? La espuma, porque al final llegaron los análisis y no era un mutante, no era un alien, no era una criatura.
¿Qué era?
El bicho de Sabadell no era un bicho, no era la típica, o sea, era la típica bola de pelo y papeles, pero sin pelo. Una mezcla de residuos orgánicos, detergente, grasa, detritus, espuma y guarradas varias atrapadas en las cañerías, formando una especie de flan radioactivo que se movía solo, dicen, debido a la pendiente de las tuberías y una reacción química provocada por tanta mugre junta. O sea, que era un bicho fake, un monstruo gelatinoso, pero que olía a suavizante, eso sí.
No sé qué bicho hubiese preferido, si la sepia mutante que se movía por las cloacas o este engendro de basura.
Sí, pero no te ha pasado nunca esto de que levantas la tapa esta y te salen ahí los pelos, que no sabes
si es un
bicho.
No lo sé, David Botello, te voy a despedir antes de que sigas. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Julia, gracias.